Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Hola oyentes de Radio Sefarad, les saludamos aquí en este programa que nos acerca Cecilia Levit, Tributo, un programa que cierra esta quinta temporada que comenzó a finales del pasado 2024 y que suma ya varias, como decíamos, la quinta desde su inicio en julio de 2020. ¿Qué tal, Cecilia?
Hola, Alex, buenas tardes.
Bueno, en esta ocasión, Cecilia, te despides de los oyentes hasta una próxima temporada hablándonos de un viaje reciente que realizaste a Polonia. Nos vas a hablar de un matrimonio y también de una fábrica que ellos tenían allí de licores en el pueblo de Oswiecen o Auschwitzen, que eran Alfons y Felicia Aberfeld.
Así es. Bueno, contarles que siempre cuando regreso de estos viajes, obviamente uno se detiene a pensar, a reflexionar muchísimas cosas, ¿no? Una de las cosas para mí nuevas en este viaje fue haber estado, visitado este pueblo que queda nada más que a 2 kilómetros del campo de Auschwitz. El nombre del pueblo es Oswiecen, ese es su nombre en polaco. Cuando los nazis entran van a cambiar su nombre a este pueblo y lo van a llamar Auschwitz, por eso el campo se va a llamar también así. Este es un pueblo de postal, muy pequeñito, muy pintoresco, pero que tiene muchísimas historias. Voy a contar quién vivía ahí, quiénes eran los judíos que estaban ahí. Nuestros personajes hoy son un matrimonio, Alfons y Felicia Aberfeld. Y voy a hablar primero de Alfons porque venía de una familia que se había establecido en este pueblo de Oswiecen en la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, desde 1700 finales que esta familia Aberfeld llega a este pueblo y van a fundar en 1804 la fábrica de vodka y de licores. Y obviamente este señor llamado Jacob, cuando muere, este negocio va a ser heredado por su hijo, también llamado Jacob, entre los años 1839 y 1904. Y ya en 1906 lo va a heredar Emil, que es el padre de nuestro personaje. Este señor Emil se va a convertir en el nuevo propietario. Los Aberfeld eran una familia judía progresista con una vida social activa. Muchos de ellos formaban parte del ayuntamiento y participaban en iniciativas benéficas. Y el hijo de Emil, ¿no?, que es Alfons, se va a convertir años más tarde en el propietario de la fábrica. Alfons nace en 1906 y a finales del siglo XIX y principios del XX, la fábrica producía cerveza también para la cervecería de Jan Gotz. Y desde aproximadamente 1906 hasta finales del periodo de entreguerras, colabora con la cervecería Schueck, ¿no?, que son todos nombres importantes en aquella época. A principios del siglo XX la fábrica se comienza a expandir y comienza a adquirir nuevos edificios, incluyendo espacios en el castillo de Oswiecen, y que la familia los adquiere parte de este castillo, principalmente para sus almacenes. Las bebidas se elaboraban a base de zumos naturales, y se almacenaban en las bodegas de un restaurante llamado Monopol. Se vertían en botellas de vidrio, de porcelana, de la misma marca y característica de las fábricas, como hechas a medida. Para las botellas de naranjada y de agua con gas se utilizaban tapones de porcelana. Todos los productos de las fábricas contaban con etiquetas originales producidas, entre otros lugares, en Bielsko y Opava. La fábrica producía varias docenas de vodka y licores de cientos de variedades. Obviamente que tenían sus especialidades, ¿no? Que la especialidad era Magister, Bastowska y Sgoda, que en internet pueden ver las etiquetas. Durante la Primera Guerra Mundial, la fábrica va a producir vodka para el ejército austríaco, que formaba parte del equipo militar. Todos estos son datos que yo os cuento para que entiendan la importancia que tenía esta fábrica en este pueblo, en esta ciudad de Auschwitz. Y esta fábrica, además de vender sus productos localmente, también los exportaba a Italia, Austria, Alemania y a Hungría. Haberfeld también expuso sus productos en diversas ferias internacionales, donde va a recibir diplomas y medallas. Para la década de 1930, esta ciudad, como digo, este pueblo de Auschwitz, era una ciudad que tenía 12.000 habitantes, pero más de la mitad eran judíos. El 60% de la población era judía. Y a diferencia de muchas otras partes de Europa, judíos y gentiles se llevaban realmente bien. Los hombres importantes de la ciudad tenían un club, y sus esposas se unían como trabajadoras sociales. Alphonse va a conocer a Felicia Spider. Felicia era una mujer que había nacido en Cracovia, era una joven judía que justo había terminado su maestría en literatura alemana. Y entonces en 1936 se va a casar con Alphonse. Felicia entonces se va a mudar a la mansión de su esposo, que era una imponente obra de arte, ¿no? Eran grandes ventanales, suelos de parqué, paredes color marfil, salones que conducían a salas de estar y una enorme terraza en el patio trasero. Todo ello separado de la fábrica, de la destilería, por una extensa zona de jardines de césped. La pareja allí recibía invitados en un salón comedor con capacidad para 30 personas, asistían a bailes, presenciaban eventos deportivos. Y la primera hija del matrimonio va a nacer en 1937, es decir, un año después que ellos se habían casado. La niña se llama Francisca Enrica, y por supuesto los padres la adoran, su madre se ocupa de esta niña, la lleva a pasear en un cochecito tirado por un pony. Ahora, en agosto de 1939, Alphonse y su esposa Felicia van a participar en la Feria Mundial de Nueva York del año 1939. Allí van a presentar sus productos en el pabellón polaco. Y fue solo por insistencia de Alphonse, de su marido, que Felicia aceptó dejar a su hija de 23 meses, casi 2 años, con la abuela, es decir, con la madre de Felicia y también con una niñera. Y entonces Felicia se va a unir a su marido en esta Feria Mundial de Nueva York de 1939, donde la destilería de Alphonse ahí tenía una exhibición. El matrimonio va a pasar allí 3 semanas. Y ya comienza, digamos, el regreso, ¿no? Regresar a su casa. Inclusive compran regalos, cajas de regalo para su niña, para Francisca, incluido un vestido azul brillante que va a combinar con los ojos de esta niña. Estando en el barco, 2 días antes de que la pareja desembarcara ya en Polonia, oficiales de la Marina Británica abordaron el barco y anunciaron que no regresarían a casa porque Alemania había invadido Polonia. Había estallado la Segunda Guerra Mundial y aquí el barco fue detenido y enviado a Escocia, con lo cual esto impidió regresar a esta Polonia ocupada por la Alemania. Este barco va a estar retenido 3 semanas mientras las autoridades británicas decidían qué hacer con estos extranjeros. Los Haberfeld fueron alojados con otros extranjeros judíos en Inglaterra. Ahora no tienen dinero porque a los turistas solo se les había permitido sacar una cantidad limitada de efectivo de Polonia, con lo cual venden las joyas y otras pertenencias de Felicia para conseguir el pasaje de regreso a Estados Unidos. 4 meses después, cuando por fin habían arreglado este pasaje, seguían sin noticias de Polonia.
Hola,
Los nazis invaden este pueblo de Auschwitz y, como dije antes, a comienzos le van a cambiar el nombre alemán ahora del pueblo es Auschwitz. La abuela y su nieta, la hija de Felicia, que se encontraban en este pueblo de Auschwitz, cuando se supo de la invasión, esta abuela cogió a la bebé y se apresura a ir a su casa en Cracovia. Pero pronto los alemanes van a llegar a Cracovia, muy pronto, en septiembre ya del 39, a pocos días de la invasión. Y el padre, va a ser el padre de Felicia, el abuelo de la niña, León Spierer, que va a escapar junto con la nieta y con su mujer, así a pie, ¿no? Sin derecho a coche ni pertenencias, huyen al campo, ¿no? Encuentran una carreta, esto lo va a decir un testigo años más tarde, pero pronto los detienen y los van a enviar al gueto judío de Cracovia, en Podjors, donde allí 16.000 personas fueron obligadas a vivir en 300 edificios. En Nueva York, Felicia intenta conseguir ayuda para ellos, pero sin éxito. Al comienzo, al principio, logran enviar cartas, pero no saben que están en una situación muy, muy difícil. Ya llega el año 40, el matrimonio de Alfonso y Felicia se dirige a Baltimore en busca de trabajo, ¿no? De una oportunidad laboral. Es aquí donde Alfonso encuentra trabajo en una cervecería rodando barriles. Él solía decir a su mujer, no te preocupes, solo quiero meterme en un negocio que conozco. La desesperación por no recibir noticias es enorme. Como digo, las cartas de Polonia se vuelven desesperadas. En un momento el padre de Felicia escribe algo sobre salvar al bebé, si era posible. Querían, ¿no?, que ellos tuvieran un plan, que Alfonso, que los padres de la niña tuvieran un plan. Este matrimonio, los Aberfeld, Felicia y Alfonso, enviaron todo su dinero a los familiares polacos a través de una organización clandestina dirigida por un judío en Portugal. Felicia revisó todas las agencias americanas que pudo encontrar. En cada ocasión, los funcionarios tomaban nota de su situación, de la información, y todos le decían que harían todo lo posible por ayudarla, pero nunca recibió respuesta. La última vez que supo de su padre fue en 1942. Más tarde se enteró del desalojo del gueto, ¿no? De la destrucción del gueto, y poco después su contacto portugués le dijo que no enviaran más dinero. Y entonces Alfonso y Felicia lo supieron. Supieron, ¿no? Del destino de su familia y de esta niña, ¿no? De su hija. En el año 1944, Alfonso y Felicia tienen un hijo que se va a llamar Estefan. Y justo en ese mismo año es que se van a enterar de lo sucedido a través de testigos y de informes de segunda mano en Estados Unidos. El padre de Felicia y el hermano de su mamá fueron llevados en la primera oleada de evacuación del gueto y enviados a su muerte en Mauthausen. El hermano de Felicia también corrió la misma suerte. Una prima, una pediatra muy comprometida que había cuidado de la niña y que había acompañado también a esta abuela en el campo de exterminio de Belzec. La mamá de Felicia fue enviada en el último transporte, es decir, la abuela con la nieta. Habían escuchado que iba a haber una redada y se habían escondido con Francesca, con la niña, que ya ahora tiene 4 años. Ambas se habían escondido en un sótano, pero la niña comienza a llorar y los alemanes la llevaron a ambas a la muerte al campo de Belzec. Al final de la guerra, la ciudad de Auschwitz o de Auschwitz había expulsado, ¿no?, y llevado la muerte a sus 8.000 judíos. La sinagoga había sido incendiada y los cristianos ocuparon sus hogares. Alphonse Haberfeld había sido el último presidente de la comunidad judía de la ciudad. Felicia, Alphonse y Stefan, su hijo, se mudaron a Los Ángeles en 1948, con la esperanza también de aliviar el asma que tenía este niño de 4 años. Alphonse, su padre, trabajaba como recepcionista en una destilería y Felicia vendía ropa interior femenina. La situación con los años mejora, la situación económica, y la familia compró una casa en Estados Unidos. Stefan, su hijo, va a estudiar en la Escuela de Asuntos Públicos de Princeton y en la Facultad de Derecho de Harvard, y Felicia va a obtener una maestría en bibliotecología en Estados Unidos. Y cuando finaliza la guerra en el 45, quiero contar que la casa y los edificios de la fábrica quedaron bajo la administración del Tesoro Estatal. Entre el 45 y el 47, la fábrica se denominó Fábrica de Jacob Haberfeld, bajo administración estatal, y a partir del 47 se denominó Fábrica de Bebidas No Alcohólicas y Embotelladora de Cerveza de Oschwitz. Y después de 1989, las embotelladoras se declararon en quiebra y el resto de la propiedad de la fábrica fue saqueada. En 1992 se descubrió una bodega tapiada que contenía varios miles de botellas listas para la producción. Y desde el día que salieron de Polonia, Alphonse mantuvo siempre una maleta, inclusive con los regalos que le llevaba a su niña. Era un símbolo, ¿no?, le había dicho a su hijo Stefan, de esta disposición de regresar a casa. Pero recién el matrimonio va a regresar en 1967, cuando ya pudieron volver de visita, cuando recordemos que estaba el comunismo. Los va a recibir su antiguo chofer, que los va a llevar hasta lo que antes era la entrada, y ahora era un estacionamiento. Los Haberfeld vieron que su hermosa casa estaba aún peor de lo que esperaban. El exterior, rodeado de andamios, estaba desmoronando, los suelos cubiertos, las paredes grises sucias, la habitación de la niña había perdido todo su rastro de haber sido un paraíso. Y bueno, recordemos que la casa, esta mansión y la fábrica había visto a nazis, a rusos y a polacos ocupar, ¿no?, sus majestuosas habitaciones y opulentos salones y huir con sus tesoros. Durante todo ese tiempo, este antiguo chofer, ¿no?, de la familia, permaneció en la residencia como gerente de la fábrica Haberfeld, haciendo todo lo posible para proteger la casa. Y más tarde, Alphonse, nuestro personaje, con solo 66 años, en 1970, va a fallecer. Y bueno, estaba hablando de este chofer que intenta por todos los medios mantener la casa en pie. El único contenido que la familia o este matrimonio pudo reclamar fueron los artículos demasiado como pesados, ¿no? Como por ejemplo, pudieron llevarse un cofre de los padres de Felicia y dos vitrinas de porcelana de 2,4 metros de alto, que ahora están en un pequeño salón en Los Ángeles. Cuando Alphonse falleció a los 66 años, dejó a su familia un libro de recetas de licores extraído de su memoria y fielmente registrado. Felicia recibió ofertas de posibles compradores, pero las rechazó. Las fórmulas se encontraban entre los pocos tesoros de Haberfeld que su esposo pudo legar. A finales de los 80, Felicia vio cierta esperanza de recuperar lo que su marido no pudo. El comunismo estaba oficialmente agonizante en Polonia, y entonces ya en los años 90 ella intenta crear, o sea, recuperar lo que le pertenecía y crear allí un memorial, ¿no?, un centro para la memoria de los judíos de Auschwitz. Pero esto, obviamente, el alcalde de la ciudad los va a recibir en los años 90, con honores, porque este era un apellido, ¿no? Una familia con muchísimo peso e historia. No, Felicia no va a lograr hacerlo, necesita mucho dinero, mucha inversión que no logra conseguir. Las reclamaciones de propiedad, ¿no?, que según el Congreso Judío Mundial, que solo en Polonia provienen de miles de judíos, son cuestiones delicadas, incluso en las mejores circunstancias, porque debido a la ambivalencia que existe ante la venta de lo que muchos ciudadanos consideran sus tesoros culturales y nacionales. Es decir, esta fábrica que los comunistas la nacionalizan es como patrimonio estatal, con lo cual era muy difícil de recuperar, es decir, los rusos se la querían vender, ¿no?, a esta familia. Voy a ir cerrando en algo importante que descubro mientras este matrimonio está en Estados Unidos. En el año 52, junto a 14 sobrevivientes del Holocausto, van a fundar una organización en Los Ángeles llamada Club 1939. Voy a dejaros el enlace porque es muy interesante. Estos 14 sobrevivientes se reúnen para hablar de sus historias, para conmemorar a sus familias, y esto fue creciendo. Hoy se llama la Sociedad de 1939, y obviamente que creció y tienen muchas acciones cuidando sobre todo a los sobrevivientes, a los que quedan, y generando estudios sobre el Holocausto y también de otros genocidios. Como digo, quiero cerrar simplemente decirles que estuve en este pueblo, que el hotel donde yo estuve alojada durante estos 3-4 días, allí estaba la fábrica. Y este hotel, cuando tú entras, tiene una foto de este matrimonio. Es decir, este apellido, los Haberfeld, tiene hasta el día de hoy una importancia muy grande. Este pueblo o esta ciudad pequeñita tiene un museo judío que conserva las botellas que quedaron, que se encontraron después de la guerra, o que este chofer conservó. Muy interesante ver estas botellas, cómo en sus etiquetas están en yiddish, el idioma de los judíos de Europa del Este, que, como digo, que es mucho más que un idioma, ¿no?, que es cultura, tradición, historia, memoria. Yo tengo mucho para decir. Para mí fue un viaje muy, muy fuerte. Hoy solamente destaco esta historia y que la denomino... el nombre, el título que le doy a este tributo es La presencia de la ausencia, porque yo me encontré en un pueblo donde no hay judíos, donde hay una pequeña sinagoga que la restauraron, pero no hay judíos para rezar. Me encontré con un cementerio destruido que... con ayuda intentaron colocar trozos de lápidas que habían sido utilizadas para hacer carreteras, con lo cual es muy presente, ¿no?, este vacío y esta ausencia. Y me quedo con que, sobre todo antes de la guerra, había una excelente integración. El rabino principal, llamado Bombach, era muy amigo del cura del pueblo. Inclusive este cura va a arriesgar su vida para salvar a judíos. O sea que yo me quedo con esto, ¿no?, de la integración, y sigo creyendo que es posible. Y para cerrar, quiero hacer un lejaim, que es por la vida, como brindamos nosotros en nuestras tradiciones. Y hoy hago un lejaim a la memoria de Alfons, de Felicia y de Francesca, y de toda esta familia que tanto tuvo que sufrir. Y me despido, como dijo Alex, de esta temporada, de la quinta temporada. Vaya archivo que podemos encontrar aquí. Agradezco a la radio, como siempre, a la Radio Sefarad, al Mirador Nocturno, que desde Buenos Aires también integra nuestras historias, siempre a mi familia, a mis hijos, a mis tres tesoros, a mis hermanos, y siempre me voy a olvidar de gente, por supuesto, pero a mi gran amigo Gaby Bockler, que siempre escucha y siempre me da una devolución, como mi hermano Gustavo lo mismo, que son críticos, pero son críticas para mí muy, muy, muy constructivas. Me despido en esta temporada deseando por la paz, deseando... que los secuestrados regresen a casa. Amén. Por todos, por todo el pueblo de Israel y por la paz.
Pues qué decir, Cecilia, gracias. Como siempre, nos esperamos y nos encontramos a la vuelta en una próxima temporada. Y nada, gracias como siempre y como cada semana por continuar trayendo tributos aquí a esta casa y sumarlos a esos que comentabas, que están en el archivo y que les invitamos a explorar y a escuchar para conocer otras historias, si es que no lo han hecho ya, o volver a revivirlas para traer la memoria de nuevo al presente. Gracias a todos los oyentes también, por supuesto. Sin ustedes no estaríamos haciendo el programa. Y hasta una próxima edición.
Gracias, Alex. Hasta septiembre. Y un abrazo a mis oyentes, a nuestros oyentes. Y a seguir con fuerza y con optimismo.